Dice así, Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 6. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Hermanos, pueden sentarse. Señor, bendiga su palabra en medio nuestro. El título de este sermón, hermanos, es Juicio Universal. Así muy sencillito. Y es que por allí empieza este perdón, estas palabras del profeta. De hecho, los versículos 2 y 3 nos hablan específicamente de esto. Por eso nuestro primer punto es juicio contra toda forma de impiedad. Y acá, hermanos, quisiera que notemos particular o prestemos particular atención en la causa por la impiedad. Entonces, por eso el título es Juicio contra toda forma de impiedad. Nuestro segundo punto, tocante al verso 4 y 5, es juicio contra toda forma de idolatría. Si se fijan, están estos pecados señalados en estos versículos. Y finalmente, tocante al verso 6, juicio contra toda forma de apostasía, que también se encuentra dentro del texto. Entonces tenemos tres puntos en nuestro sermón: juicio contra toda forma de impiedad, verso 2 y 3, juicio contra toda forma de idolatría, verso 4 y 5, y juicio contra toda forma de apostasía, verso 6. Por eso nuestro título es Juicio Universal. Hermanos, algo que debemos empezar a notar en la forma en cómo el profeta Sofonías presenta este oráculo de juicio es que va de lo general a lo específico. Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, si ya de entrada dice que va a destruir por completo toda la faz de la tierra o lo que está sobre la faz de la tierra, ¿por qué es necesario mencionar que también le va a alcanzar a los de Judá si está contenido dentro de la tierra? Y es un poco la forma en que también el profeta pone foco en la causa del por qué serán destruidos. Recordemos cómo fue la oración de Abraham en favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo él oraba? Que si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran... No había ninguno, hermano, excepto Lot. Y fue quitado de allí ese hombre que afligía su alma justa todos los días delante de Jehová, y fue destruido por completo esa ciudad. Pero en fin, entiendo entonces que ese es el sentido del por qué el profeta Sofonías va de lo general hacia lo específico. Pero en fin, vamos a adentrarnos en nuestro primer punto: juicio contra toda forma de impiedad. Verso 2 y 3 dice así: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Vuelve a aparecer por segunda vez. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré por tercera vez las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Hermanos, estos dos oráculos de juicio, o estas dos cláusulas, pudiéramos decir, de toda la idea, el Señor lo sella con dice Jehová, cierra cada idea. La Biblia de las Américas traduce de esta manera: destruir como eliminar, dice de esta manera: eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Y vuelve a decir: eliminaré hombres y animales, Eliminaré las aves del cielo y los peces del mar y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. La verdad que tiene un lenguaje un poco más explícito, pareciera ser, porque dice extirpar, va a quitar el Señor de sobre su creación al impío. De hecho, esta palabra destruir en el original significa arrebatar o arrancar, arruinar y talar, quitar de allí. Aquello que estuvo plantado sobre la tierra será quitado, será desarraigado, ya no será más sobre la faz de la tierra. Y cuando utiliza el verbo cortaré, es similar a raer, que aparece allí en el texto, que es cercenar o rebanar, consumir, pero en el sentido de apuntar al pacto. Ellos serán quitados de eso. Ellos no tendrán parte en su pacto. Y obviamente todas las bendiciones que con ellos trae estar dentro del pacto de gracia, ciertamente. Pero hermanos, la primera idea clara y contundente es la destrucción de todas las cosas. Sin duda alguna, abre el oráculo de juicio poniendo la mira ¿en dónde? En el juicio final, en el juicio de todas las cosas, el cual también es conocido como el día del Señor, aquel día en el cual el Señor vendrá a juzgar todas las cosas, el día de su venganza, el día en el que todos serán juzgados, un momento antes de que cielo y tierra nueva sean hechas, antes de que la tierra quede completamente en ese estado de regeneración. ¿Qué debe ocurrir? Debe ser quitado todo el pecado que hay allí. De hecho, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, el remanente de pecado ya no será más en nosotros, sino que recibiremos un cuerpo glorificado sin el remanente de pecado. Y esa es también la imagen acerca de la tierra, y que está prometida en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 14, donde solo leo el comienzo porque es muy extenso. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y empieza a describir este cielo nuevo y tierra nueva, después de haber pasado por todo el juicio, después de que el Señor haya ejecutado todos los juicios que le fueron dados a Cristo. Tal como la creación fue afectada por el pecado del hombre, cayendo la maldición sobre toda su extensión, así también ese mal tendría que ser quitado por completo de toda la creación. Como en los días, este juicio también fueron como en los días en el que el Señor castigó a Faraón, y fueron tocados no solo Faraón, sino también sus hijos y sus bestias, y aún toda la tierra y el río fue contaminado. O sea que vemos también que es como un paralelo también de la forma en cómo el Señor juzga las cosas y que no deja nada exento de su juicio. El Señor no solamente azotó a Faraón matando a su primogénito, sino que también destruyó el agua, destruyó la tierra. Recordemos todas las plagas que recibieron. Destruyó a todo su ejército. Y uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué destruye el Señor? ¿O por qué juzga de esta manera si los animales no pueden pecar? Pudiéramos preguntarnos. Claramente que no. Pero el Señor, al eliminar todos estos recursos, toda su creación, ¿qué provoca, hermanos? Sino que el corazón de los impíos desfallezcan delante de su juicio. Y eso es lo que el Señor busca haciendo esto. Eso es lo que el Señor busca. Porque ¿qué ocurre? El hombre, en su perversidad, incluso estando ante el juicio de Dios, se va a refugiar dentro de la creación misma. ¿Qué anhelaban? ¿Qué vemos en Apocalipsis? Que estos hombres que huyen de la ira del Cordero, que ruegan que los montes sean sobre sus cabezas, pues ni eso tendrán. Nada, no tendrán a qué aferrarse. Nada. Sino que verán que el juicio los va devorando de a poco. Por completo. Ellos están en medio de una devastación total de la cual no pueden huir. No van a encontrar tierra firme donde apoyar su pie. No tendrán a ningún brazo de carne ni nada en que apoyarse para mantenerse en pie delante del Señor. Entiendo, ese es, hermano, el sentido del por qué el Señor destruye toda su creación. Y de esa manera también quita la maldición que fue puesta sobre la tierra a causa del pecado del hombre. Y eso lo encontramos en Génesis. Que a causa del pecado del hombre la tierra iba a producir, ¿qué cosa? Cardo y espinas. También vemos que también fue así cuando el Señor juzgó y trató a Acán. No solo castigó a Acán, sino castigó a sus hijos y a todas sus bestias, a todos sus animales, a todo lo que él tenía. Esto lo podemos ver en el juicio de Faraón en Éxodo 12:29 y el juicio de Acán en Josué 7:24-25. Y dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Se dieron cuenta, hermano, que el Señor aborrece todo lo que el hombre contamina. Todo lo que el impío contamina. Y también al impío aborrece. También al impío. De hecho, hermano, era notable que estuviésemos leyendo al inicio de esta parte de nuestra adoración en Salmos 21, desde el verso 8, donde decía, donde leíamos: alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Y aquí me adelanto ya a traer esta conexión clara que hay entre el salmista y el profeta Sofonías. Dice que su mano le alcanzará. Y es lo que promete que así será sobre Judá. Pero en fin, estamos viendo estas comparaciones que son similares en la forma en cómo el Señor juzga al impío y al pecador. En plena, y esto en plena consonancia, obviamente, con la enseñanza apostólica. Pues, ¿qué dice en Romanos 8, verso 19 en adelante? Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces vemos, hermanos, que no solamente el pueblo de Dios y los escogidos de Dios van a ser libertados del pecado y de la presencia del pecado, no solamente de la esclavitud, eso fue antes. En su conversión fueron libertados de esa esclavitud, pero aquí vemos que serán libertados de la presencia del pecado, y no solamente su pueblo escogido, que son todos los escogidos desde Adán hasta el último que ha de ser salvo momentos antes de la segunda venida de nuestro Salvador, sino que también con ellos toda su creación será libertada de esta maldición del pecado y de su presencia misma. Y esto es fácil de recibirlo, porque ciertamente qué sentido tendría que nosotros fuésemos limpiados de todo pecado, pero estuviésemos en un lugar contaminado. No tendría sentido. El lugar debe ser también limpiado. De hecho, que la destrucción será de toda carne, como en los días de Noé. Hermanos, no solamente la humanidad perversa pereció en aquel diluvio, sino con ella todas las bestias, todos los animales perecieron también bajo el juicio de Dios. Y eso, yo sé, entiendo que ustedes conocen esta historia, pero la referencia bíblica está en Génesis 6, 7, 17 y capítulo 7, 21 al 23. Pero de vuelta, ¿por qué Dios derrama su juicio sobre los animales? La respuesta ya fue dicha. No es que hayan pecado en ellos. Evidentemente no pueden pecar. Pero lo hace para que el hombre desfallezca en sus fuerzas al ver que la destrucción, el juicio de Dios, los rodea. Y no pueden escapar de ella. Yo creo o entiendo, ¿verdad? Esto no es doctrina ni para nada, ¿verdad? Incluso pudiera decir que no tiene mayor rigor que poesía. Pero creo que hasta inconscientemente el hombre por eso busca colonizar Marte, para de alguna manera escapar, si pudiera, del juicio de Dios que caerá sobre esta tierra. Hermanos, el profeta se enfoca, después de decir que iba a destruir todo sobre la faz de la tierra, las bestias, los animales, las aves, los peces, todo, y vuelve a decir, a cargar sobre una idea más. Cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Es que, hermanos, ellos son la causa del juicio de Dios, todos ellos, y nosotros estábamos en ese grupo antes de que fuésemos despertados en la fe de Jesucristo, de nuestro Salvador Jesucristo. Y carga allí, por eso es que decía que el profeta, este oráculo de juicio va desde lo general hacia lo específico, o va más en detalle, aumentando el foco de la indignación del Señor. ¿El Señor estaba indignado con qué? ¿Con los elefantes? ¿Con la jirafa? No, con el impío está indignado. Y a causa del impío juzga la tierra y derrama su ira sobre toda ella. Así ha sido desde los días de Caín. Su castigo excede los tiempos de esta vida y se extiende a la venidera, en la eternidad. El profeta deja en claro que el juicio de Dios será en un sentido amplio y total contra toda forma de impiedad. Y aquí es donde entiendo que está el punto central de este primer punto. El Señor va a destruir toda forma de impiedad. Por eso decíamos que su juicio será contra toda forma de impiedad. Y el rastro que ella deje sobre toda la creación. Se presenta el juicio en un sentido entonces amplio sobre la faz de la tierra y luego procede a detallar que será sobre hombres, bestias, aves, en el cielo y los peces. Para finalizar señalando al hombre impío y lo que raerá sobre la tierra a ellos mismos. La tierra no desaparecerá, sino que el impío será quitado de ella. Sofonía está trayendo el mismo juicio dicho en los días de Noé. Y que así fue. ¿El Señor qué hizo? ¿Destruyó toda la tierra? No. Destruyó a los que estaban sobre la tierra. Y los quitó de sobre la faz de la tierra. Y que así será de vuelta y definitivamente en el día del juicio dado a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este cuadro bíblico del diluvio universal está, como ya hemos dicho, en Génesis 6, 5 al 7. Pero en Habacuc, y esta es una cita que sí quisiera leer, en Habacuc 1, verso 12 al 15, que es el profeta con el cual vamos a continuar después de Sofonía, si el Señor nos permite, dice así. Habacuc 1, 12 al 15. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Hermanos, de esa manera todos los impíos serán cazados, el Señor los quitará de la faz de la tierra y no podrán huir de esta red de juicio. De hecho, el Señor nos presenta una parábola en sus grupos, en el capítulo 13, donde el Señor toma como eje temático las parábolas y nos presenta aquel día en términos de una red, en términos de que todos serán quitados en esa red y el Señor apartará aquello que es bueno de aquello que es malo, y aquello que es malo será tirado en el infierno. Serán pescados, por decirlo de alguna manera. Pero esta palabra, hermanos, impío, impíos, en plural, Sofonías es el último en usarla en el Antiguo Testamento. Y en singular, impío es Habacuc el que lo utiliza, el profeta que le sigue. Antes de aparecer de vuelta en el Nuevo Testamento, recién en el libro de Romanos. Imagínense. Desde Sofonías hasta el libro de Romanos. 500 años. Esta palabra se dejó, por decirlo de alguna manera, de decirse. Se dejó de acusar de esta manera a los hombres. Y que es un poco, digo yo, el deseo exacerbado de este cristianismo. No nos tratemos así. No hablemos del pecado. Hermanos, yo en un poco a manera de probar qué tan vivo estaba el orgullo y el ego de muchas personas con quienes me rodeé, muy pocos de ellos, hermanos. No hablo en un contexto eclesiástico, también en la iglesia, pero en el pasado yo le saludaba a las personas diciéndole: hola pecador, ¿qué tal te trata el pecado? La persona enloquecía, algunas de ellas. Lo tenían como el mayor de los maltratos que hayan recibido. Imagínense si eran tratados como impíos, como el profeta así los trata a estas personas. Y que no hay mucha diferencia entre estos hombres que están siendo acusados por sofonías y estas personas a quienes estoy teniendo en la memoria ahora mismo. No hay diferencia. Y el sueño de esta gente es que esta palabra sea silenciada y que todo discurso que tenga que ver con acusar a los hombres de pecado y de impiedad sea silenciado. Es notable. Pero ¿cómo es conocido, hermanos, en las bíblicamente, teológicamente, cómo es conocido ese tiempo coincidentemente? Como el tiempo del silencio, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Un tiempo de bendición? Fue un tiempo de juicio. ¿Qué nos dice eso? Que el Señor realmente juzga a los impíos cuando quita a todos aquellos que les exhortan. Cuando el Señor quita a los hombres que corrigen a su pueblo, Dios los castiga de esa manera, los entrega a una mente reprobada para que hiciese cosas que no convienen. ¿Por qué? Y paradójicamente hablábamos hace rato con el hermano Miguel y el hermano Dionisio. ¿Cómo entendemos esto? Hermano, Juan 3, 16, todo el mundo conoce eso, pero el 19, muy pocos. Dice que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso, y porque no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó para que creyesen en la mentira. Y esta para mí fue una referencia importante. Sofonías es el último en el Antiguo Testamento que utiliza esta palabra así en plural, impíos. Es el último en utilizarla, hasta el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Y en singular, Habacuc. Estuve indagando porque esto despertó mi curiosidad. Y estuve mirando un poquitito en concordancias extensas esta palabra en particular, y encontré que la mayor veces, o la mayor cantidad de veces, digo bien, que se cita esta palabra, aparecen en donde, ¿dónde creen? ¿En los profetas? No, hermano, aparecen en los libros poéticos. Aparecen en Job, en los Salmos y en Proverbios. Allí extensamente, infinidad, cantidad de veces aparece. En las Escrituras, en esos tres libros, es el lugar o los libros en donde más veces se dice o se acusa de esta condición de ser un impío. En donde el significado, salvo en Job, donde hay el significado un poco más abierto, pero inequívocamente describe a una persona activamente mala. Un condenado a muerte, malvado y perverso. Ese es su significado, impío o impíos. Aquí en Sofonías y en todos los libros poéticos que cité, Job, Salmos y Proverbios. Sofonías presenta el oráculo de juicio yendo de lo general a lo específico, llegando así al corazón de la falsa religión. Pero todavía no vamos a llegar a ese punto, pero ya llegaremos. Por el pecado del hombre también la tierra fue afligida, como habíamos leído en las citas anteriores. Habiendo quitado a los pecadores y todo lo que éste ha contaminado, el pecado desaparece sobre la faz de la tierra. En la regeneración de todas las cosas, como hemos dicho. Y como pusimos énfasis al comienzo, esta expresión dice Jehová, que es el sello de su juicio, aquí, es una expresión que no debemos pasar por alto. Pues es la más alta declaración autoritativa. Pues hermano, ¿quién le va a decir al Señor, por qué haces esto? O ¿Quién va a detener la mano del Señor? ¿Hay alguna autoridad por encima de él que pudiera? Ni siquiera Abraham, que fue considerado, tratado como su amigo, pudo detener su juicio que cayó en definitiva sobre Sodoma y Gomorra. Por eso decimos que cuando el Señor sella de esta manera, haciéndole decir a su profeta, dice que va, es la más alta declaración autoritativa. No puede ser detenido. El Señor no se va a retraer de esto. El Señor así lo hará. El mensaje definitivamente no es consonante con mucha predicación que se escucha hoy en día, y aquí sí ya estamos un poco aplicando a nosotros el texto. No se parece nada a los predicadores estrellitas que deambulan por todos lados, sino que el mensaje comienza por donde debe comenzar, mostrando su pecado a un pueblo pecador. ¿O es que acaso no lo son? ¿Por qué esperar otro cantar? Hermanos, hace unos domingos atrás decía que muchos jóvenes, y esto por la experiencia que tuve de estar en algunos colegios, entre comillas, cristianos, definirían el cristianismo como, no lo van a verbalizar así, pero ellos van a entender que el cristianismo es qué cosa, entretenimiento. Porque su única experiencia con el cristianismo, entre comillas, es campamento y noche de talentos. Hermanos, tristemente, y lo vuelvo a decir, hubo iglesias, y aún la primera en la que yo estuve, que creo que es de las más sanas por las que tuve que peregrinar hasta este tiempo. Hermanos, muchos de esos jóvenes, aún tengo en la memoria, que muchos de aquellos jóvenes esperaban con mayor ansiedad la fecha del campamento que la segunda venida de nuestro Señor. Esperaban con mayor ansiedad la noche de talento, donde ellos van a poder ser como sus pastores, estrellitas, ¿verdad? Y subirse en el escenario, que la reunión de oración. Por hacer un contraste. Yo sé que es desagradable hacer esos contrastes, pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. Es como un niño, obviamente, que no ha nacido de nuevo y que aún sigue siendo esclavo de su pecado, que no quiere tomar la medicina. A pesar de que le hace bien, se resiste y no quiere tomar. Y si dependiera de él, no tomaría nunca la medicina. No le gusta aquello que le hace bien. Incluso a la hora de comer, prefieren obviamente alimentos que no le aportan mucho beneficio, sino que todo lo contrario. Bueno, así está el cristianismo espiritualmente hoy. Y esa es una realidad. Pero, ¿por qué entonces se sorprenden después si es un pueblo que redujo el cristianismo a vanidad, a pecado? Si aún toda la sociedad es impía, vayan ustedes a la plaza o al hospital o a un colegio, a donde quieran irse. Hermanos, son todos impíos. ¿Por qué esperan otro cantar? Y pregunto, ¿por qué el cristianismo quiere otro cantar? A menos que piensen que no hay pecado en ellos. Un pecador arrepentido y temeroso de Dios. Incluso ora pidiendo que se les sean mostrados sus pecados que les son ocultos. Qué notable contraste, hermanos. Para mí este dato es lapidario para las pretensiones impías de este cristianismo que estoy describiendo. Porque un hombre piadoso y temeroso de Dios ora al Señor pidiéndole, rogándole que le sean mostrados aquellos pecados que le son ocultos. Y es una dirección totalmente opuesta a la que el cristianismo pretende. No, por favor, no me muestren mi pecado. Mejor que no me sean mostrados. Hoy nadie quiere que se les muestre sus pecados. Nadie quiere que se les hable de su pecado. Sino qué ocurre cuando uno hace esto, cuando uno tiene la osadía y el atrevimiento de hablar conforme a los profetas, se enojan, se molestan y como en algunos casos, hermanos, no se verbaliza el enojo, pero sí se exterioriza, sí queda exteriorizado. ¿De qué manera? La persona se aleja. Si no pudiera escapar de tu presencia, hasta le gustaría vivir en un termo, con tal de no verte. Lo más lejano posible. Y mejor si algo no se para. Mejor no te veo. Por eso decía, si pudieran vivir en un termo, mejor. Mejor. Pero recordemos cuán contrario es al corazón de un hombre piadoso y temeroso de Dios, que oraba al Señor que le sean mostrados sus pecados que le son ocultos. Hermanos, esto debe estar también en nosotros. Pero antes de que podamos orar así, sin mentir, con total sinceridad, debemos empezar por no molestarnos cuando se trata nuestros pecados. Antes de que pudiésemos dar ese paso que estoy diciendo, lo primero es incorporarnos espiritualmente y no enojarnos. De hecho, dentro de todo tipo de relaciones humanas, incluso pudiéramos reconocer el pecado dentro de mi matrimonio. Cuando el pecado es confrontado, la parte confrontada, sea yo o sea ella, para no ponerme ni de buen ni de mal ejemplo, pero puedo decir que ocurrió en ambos. ¿Qué ocurre? Oñembo abá. Ni te contesta, ni te saluda. Es posible, si fuera posible, ni te miraría. Porque para mirarte necesita un protector gástrico. Hermano, esa no es una conducta cristiana. Esa no es una conducta de un hombre pobre de espíritu. Y que nosotros debemos procurar cambiar. ¿Por qué? De seguro está en cada uno. En algunos más acentuado, en otros está más disimulado. Pero igualmente acentuado, no sé si se entiende. Y quiero cerrar este primer punto recordando las palabras de Judas, capítulo único, verso 15-16. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. ¡Qué notable! ¡Qué notable, hermanos! ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cuál es el principio activo que los mueve a estos que son impíos? Andan según sus propios deseos. Uno pudiera decir, bueno, pero yo no hablo cosas infladas. Yo no soy murmurador y querelloso. Eso está por probar, ¿eh? Porque eso se puede medir en grados y matices. Probablemente no vamos a blasfemar como muchos. Ni vamos a ser murmuradores alevosos y descarados. Pero yo no pudiera decir que todos estamos exentos de este pecado. Todos es todos. Pero esto no puede ser que no podamos reconocer. Que no tenemos una tendencia natural a vivir según nuestros propios deseos. Eso está allí, latiendo dentro de nosotros. Y es lo que nos conduce al error, es lo que nos aparta de las sendas antiguas. Y acá hay otro detalle, adulando a las personas para sacar provecho. Esto también es parte de este tipo de personas que son impíos. Nuestro segundo punto es juicio contra toda forma de idolatría. Versos 4 y 5 dice así: si en los primeros dos versículos que leímos decía destruiré, 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 aquí dice exterminaré, exterminaré. Hermanos, ¿recuerdan las cuatro preguntas que les había participado para, al momento de leer Sofonías. Había cuatro preguntas que yo le había dado. Y era, ¿qué hará el Señor? ¿A quiénes lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué hará el Señor? Y después prosigue a decir, ¿a quiénes hará? Si al principio decía que iba a destruir toda impiedad y a los impíos, aquí nos habla que va a destruir toda idolatría y a los idólatras. Responde a esas dos primeras preguntas. ¿De qué hará el Señor y a quiénes hará? Dice el verso 4 y 5. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército. Acá está implícito también que los va a exterminar. Va a exterminar a los habitantes de Jerusalén, los restos de Baal, los ministros idólatras y los sacerdotes, y a los que se postran sobre los terrados para adorar al ejército del cielo, y a los que se postran jurando, un grupo más otra vez agrega, jurando por Jehová y jurando por Milcom. Qué notable esto, ¿verdad? Leíamos, o sea que la Reina Valera dice de esta manera, pero Biblia de las Américas traduce así: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. Si ya era una cosa seria jurar por el nombre del Señor, jurar por el Señor, y es que no hay otra forma de jurar correctamente, pero nunca debemos hacer un juramento vacío o irresponsable. Estos otra vez juran por Milcom. Que en otras, que no es otro que Moloch o Moloch, no sé cómo se pronuncia. Este verbo que aparece aquí, extender, en el original es esparcir. ¿Y qué es lo que va a esparcir? ¿Bendiciones? No, su juicio, que empezó a describir ya en el verso 2. Eso es lo que va a esparcir. De hecho, que habíamos anticipado cuando hicimos referencia con el Salmo que leíamos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ese es el sentido. Habíamos leído en el Salmo 21, verso 7. Verso 8, perdón. Ese es el sentido de esta expresión. La destrucción alcanzará a Judá. El texto dice, extenderé mi mano sobre Judá. Y que es un recurso antropomórfico. ¿Pero qué significa? Eso es lo importante. Comunica que los castigaría y los destruiría igualmente. De hecho, una expresión bastante similar encontramos en Éxodo 7:5, donde dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. Y no fue para acariciarles. Y como al principio presenta en términos amplios, es decir, aquí, en el primer punto es sobre la faz de la tierra. Aquí es sobre toda Judá. En un sentido amplio. Sin embargo, después va hacia lo más específico. Para centrarse en los habitantes de Jerusalén, en los restos de Baal, en sus ministros y sacerdotes idólatras, en todos los que se postran al ejército del cielo, y por último, a los que se postran para jurar por Jehová y por Milcom. Es como si acusara al pueblo en su totalidad y luego detallara todas sus impiedades, sus idolatrías, sus pecados. El castigo sería sobre todos los habitantes de Jerusalén. Hermanos, es una tendencia muy humana el querer culpar únicamente a los que están al frente. Tanto es así que muy pocos en esta sociedad estarían dispuestos a aceptar su cuota de culpabilidad, no solo de responsabilidad. Si bien el no cumplimiento de una responsabilidad te hace culpable, pero para que no haya dudas, digo de esta manera, muy pocos en la sociedad estarían dispuestos a aceptar su culpabilidad por los males que la misma sociedad hoy sufre. Muy pocos van a ser los que son culpables. Y van a decir, no, pero yo no hago esto o aquello. Hermanos, uno puede ser culpable de manera directa o indirectamente, cometiendo el hecho en sí o permitiéndolo. O permitiéndolo. Que no es otra cosa que aprobarlo. Permitir que se haga algo es aprobarlo. Es aprobarlo. Supongamos que nuestro hijo tiene una conducta irreverente y maleducada. Obviamente, nosotros no le enseñamos eso. Sin embargo, no hacemos nada decididamente para evitarlo. Y acá hay un principio incluso para todos los que tienen aún niños pequeños. Hermanos, ¿cómo nosotros hemos de actuar si nuestros hijos persistentemente pecan de una manera? ¿Debemos aplicar siempre el mismo castigo? En estos días estaba escuchando un podcast de un cubano que fue a España. Es un mercenario, él se confiesa, un mercenario arrepentido. Y dice que fue a la cárcel de España. Y después él sale de alguna manera rehabilitado, entre comillas digo esto, pero él es entrevistado en un podcast y él le preguntan cómo es la cárcel en España. Y él se ríe, se mata de la risa y se extraña, ¿verdad? Este hombre. ¿Y por qué te ríes? Dice, ¿por qué reaccionas de esta manera? ¿Por qué reaccionas así? Y este hombre le dice, porque la cárcel en España es como estar en un hotel. Ningún delincuente allí va a tener miedo de volver a entrar allí. ¿Qué quiere decir eso? Que sale y no va a haber ningún temor que le fue infundido para que deje de delinquir. Hermanos, cuando nuestros hijos hacen cosas que no deben, el mismo principio activo que hay en esos delincuentes está en ellos. No respetan la autoridad. No respetan, no viven bajo el imperio de la ley. Ellos viven según ellos quieren. Uno pudiera decir, bueno, pero ellos no saben. Pero primera vez que le instruís, segunda vez que le instruís, la tercera vez, hermano, no se puede más apelar a la ignorancia. El hijo ya sabe. De hecho, hay hasta videos jocosos de criaturas que no sé si ustedes habrán visto, de videos. Son simpáticos, pero hay una enseñanza detrás. Una criatura que no quiere comer zanahoria pone al lado de la criatura un peluche y la mamá le quiere dar al peluche y el peluche no quiere comer, entonces ¡pah! Le pega. Después le pasa la cuchara a la criatura y ¿qué hace la criatura? Come, ¿verdad? La criatura todavía no sabe hablar, no sabe leer, no sabe escribir, pero sí es capaz ya de entender lo que debe de hacer. Puede que no tenga discernimiento entre el bien y el mal, pero sí tendrá el sujetarse bajo la autoridad. El sujetarse bajo... Eso lo va a entender. Eso lo va a entender fácilmente. Pero ¿y qué pasa si nuestro hijo siempre y siempre hace lo que quiere y siempre y siempre? Hermanos, el papá, y si usted está en ese caso, son culpables de que sus hijos sigan así. Yo tengo una mentalidad que con mis hijos, con mi familia, yo no negocio con delincuentes, yo no negocio con terroristas. Se hace lo que yo digo, punto. No hay negociación. La única respuesta posible es sí, papá. Y debe ser al instante. Uno podría decir, pero qué duro. No, hermano, no es que yo no soy duro. No es que uno es duro de esa manera, al contrario. Es un padre responsable que le evita males a sus hijos. Porque ¿qué pasa, hermano, si nuestros hijos crecen con esa mentalidad de que su autoridad primera siempre permitió hasta la enésima vez que siga haciendo lo que quiera? Hermanos, en la calle va a haber gente que no le va a dar más de una oportunidad. Es más, ni siquiera se le ejercita el discernimiento del peligro. Porque ¿cuál es el peligro de una criatura rebelde así con un padre que yo estoy describiendo? El peligro de ser azotado. Pero esta criatura irreverente y maleducada, ni siquiera el discernimiento del peligro va a tener cuando un delincuente saque un arma. No tiene ejercitado ese sentido. No va a saber reconocer el peligro. Y va a pensar que 20 años, 15 años, 10 años estuve viviendo y menosprecié la autoridad de mi casa. ¿Qué peligro tengo acá? Y siempre hay uno más loco que otro en la calle. Siempre hay uno más loco que otro. Entonces, piénsenlo bien. Cuando no hacen lo necesario, lo suficiente para decididamente restringir la maldad de sus hijos. Piénsenlo bien. No son buenos, son malos si permiten. Y ahí nosotros debemos batallar primeramente con lo engañoso de nuestro corazón. Porque toda la psicología humanista y las huecas sutilezas de este mundo ha satanizado a padres responsables que corrijan verdaderamente a sus hijos. ¿Qué es lo que quiere este mundo con toda su pseudociencia? Que todos los padres tengan el mismo final que Elí, ese sacerdote que recibió la pésima noticia, la trágica noticia de que sus hijos fueron ajusticiados. Ay, después que no se sorprendan, ¿eh? Después que no se sorprendan, si no escuchan el consejo, el dolor te lo enseñará. Que esto es verdad. Entonces, sí somos culpables por permitir conductas inadecuadas. Hay una responsabilidad en nosotros. Querramos reconocerlo o no. De hecho, no querer reconocerlo, hermanos, es como actuar como un demente, como un desquiciado, como un endemoniado que no reconoce su realidad. No querer reconocer esto que es verdad es actuar como un descerebrado. Por eso toda Jerusalén sería ajusticiada. Volviendo ahora de nuestra aplicación directa, pasamos sin ser advertidos ciertamente. Volvemos a nuestro contexto histórico. Y toda Jerusalén sería culpable. Porque permitieron. Porque no fueron atalayas en medio de un pueblo prevaricador. Porque no hubo alguien que levantara la voz en favor del Señor. Por eso eran culpables directa o indirectamente. Merecedores del castigo divino. El mismo principio, hermanos, puede ser aplicado a todas las áreas de nuestra vida. Familiar, social, laboral, eclesiástica. Si nosotros permitimos el pecado, la inconducta, somos culpables. Pongo un ejemplo en el trabajo. Vemos a un compañero de trabajo que roba. Callado nomás para no tener problemas. Callado nomás. ¿Qué somos sino cómplices? Pero uno va a decir, no, pues yo no recibo nada. Sí que recibí algo. ¿Cuál es la paga de no denunciar ese delito? El estar tranquilito allí. Porque ciertamente hacer lo que uno debe hacer responsablemente te trae consecuencias. Te traerá la enemistad de este delincuente. Y eso es lo que vos no querés. Entonces, cuando no denuncias, esa es tu paga. El Señor va a exterminar toda la idolatría allí en Jerusalén. Por increíble que parezca, el pueblo que fue libertado de sus cadenas en Egipto y a quien le fue dado la tierra prometida, Canaán, no encontró mejor forma para devolver el gesto a su libertador que adoptar toda la idolatría cananea que ellos debían exterminar. Esa fue la mejor manera de devolverle el gesto al Señor. Y eso lo pueden corroborar. No vamos a leer ahora, porque son varios textos, pero encontramos en número 25, 1 al 5, y Jueces 2, verso 11 al 13. Allí vemos esto. Pero hermanos, ahora sí advierto. Hagamos una aplicación de ese escenario con el nuestro. Transportemos esa realidad espiritual a nuestro contexto. Y la pregunta sería, ¿difiere en algo? ¿Se parece en algo nuestra realidad a la de aquellos días? Yo creo que, por lo menos tímidamente, vamos a decir que sí. Y encontraríamos una lista interminable de pareceres, de parecidos, de elementos que estuvieron allí y que hoy están en este tiempo. Y hermanos, siempre vamos a, o al menos va a ser mi intención siempre, en hacer este ejercicio. Y en todo el cristianismo, ¿por qué? Porque nosotros nos vivimos en un termo, no vivimos en un hongo. No estamos en una cámara séptica donde nos apartamos de todo lo que contamina. No. Fácilmente podemos ser leudados. De hecho, la Escritura nos advierte, el que esté firme, mire que no caigas. Velad y orad, ¿por qué? Los días son malos, dice. ¿El león cómo anda? ¿Durmiendo? No. Rugiente alrededor nuestro. Y aún hay un enemigo que no se duerme dentro de nosotros, el remanente de pecado. Vamos a encontrar muchos parecidos. Digamos que estas idolatrías, que eran vistas en piedra, madera, hoy en día son de carne y hueso. Pero en términos generales, podemos decir que toda idolatría, hermanos, sea del material que sea, piedra, madera, carne y hueso, ¿cómo podemos detectarlo? Cuando nos inclina hacia el amor al dinero, incluso pueden ser cosas buenas, el trabajo. Con 8 horas de trabajo yo tengo un salario que me alcanza, no, pues yo quiero trabajar 16 horas porque quiero más dinero, no porque soy demasiado trabajador. La lascivia, la ludopatía, yo creo que todos entendemos el significado de esa palabra. Es una adicción hacia lo que te divierte. Y que pueden ser cómics, pueden ser jueguitos electrónicos, pueden ser cualquier cosa. El confort, no querer ser movido de esa área confortable, por eso no voy a hacer esto o aquello por el Señor. Todo aquello que obstaculice un servicio sacrificial a nuestro Señor. No un servicio cómodo, confortable. Como tal vez alguno se fue capaz de percatarse de que hubieron personas entre nosotros que no van a asistir si uno no va y no le busca o le envía un bol para que venga a la iglesia. Sacrificio no va a haber. Y ellos pudieran, ya no viniendo a la iglesia, estar diciendo que ellos están bien con el Señor. ¿Cuál es mi pecado, hermano? Que ellos no estén escuchando exhortaciones hoy ya es un juicio. Que el Señor no les revele cuál es su pecado es porque están bajo juicio. No necesariamente debieran ser cosas pecaminosas per se, intrínsecamente. O si me permiten un lenguaje un poco más complejo, ontológicamente, el ser de las cosas. La música, ponele, o el ajedrez, o el fútbol, o lo que fuera, no son pecados en sí mismos. Pero sí nosotros lo podemos usar como pecado. O lo podemos llegar a convertir en nuestro ídolo. Y de esa manera, en nuestro pecado. el profeta carga su acusación contra los ministros. Serán especialmente castigados porque ellos son especialmente responsables de esa situación. Son culpables de que la idolatría se propague y se fortalezca en aquella sociedad. Y más todavía en aquella Judá. ¿Por qué pongo este énfasis? Porque, hermanos, ellos habían visto la destrucción de Israel del norte por las mismas causas. Y aún así no actuaban en consecuencia. Y le pongo esta ilustración. Si nosotros vemos que los niños en un acantilado se van cayendo y mueren, obviamente, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Pero que ni se suban luego a ese monte. No es que no le vamos a permitir llegar al borde del precipicio. No es que no le vamos a permitir. Que ni se suban. ¿Por qué? Porque el trágico desenlace de los que estuvieron allí antes infunde qué cosa. Temor en nosotros. Y en un instinto protector vamos a querer apartarle lo más posible a nuestros hijos de ese peligro que representa estar al borde del precipicio. Judá vio el exterminio, el cautiverio de Israel del norte, y aún así no hizo nada acorde a las circunstancias para evitar que Judá también tenga el mismo destino. Lo mismo aplica para nosotros. Hermanos, viendo, doy gracias al Señor que me rescató a los 19 años. Y en ese tiempo empecé a mirar a todos mis parientes, a todos mis, ¿cómo serían? Mis primos, hermanos, tíos jóvenes, de mi misma generación, perdidos. Hasta el día de hoy, los que aún sobreviven a su pecado. Eso infundió en mí más temor. Y aumentó mi instinto de protección para con mi familia. Hermanos, nosotros ni a las fiestas familiares asistimos. Yo no quiero que mis hijos ni siquiera vean que sus parientes se entregan a los vicios o a conversaciones indecorosas. ¿Qué dice el proverbio? Que el necio ve el peligro, no se aparta. En cambio, el sensato sí, ve el peligro y se aparta. Lo más que puede. Lo más que puede. Judá no actuó en consecuencia. Los profetas y los sacerdotes, los sacerdotes y ministros de aquella Judá tampoco estaban haciendo lo que se requería. Hermanos, el hombre en su soberbia a veces cree tener control del peligro. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Y lo digo con cariño, porque aún creyentes pecan de esta manera. El hombre en su soberbia cree tener control del peligro. No. Mi hijo a los 10 años va a ser ya un caballero inglés, un lord. Ahora es un pequeño demonio, pero a partir de los 10 va a empezar, hermano. Y eso no por no querer corregirle a tiempo. No, a los 18 años él va a entender. No. Es un espíritu de soberbia. El hombre es soberbio cuando cree tener control del peligro. Y el Señor muchas veces permite que ocurra y sean consumado aquello que temía. El texto de hecho dice, me aconteció lo que temía. Para mostrarle su pecado. Porque no hizo lo necesario. No tuvo temor realmente. O no fue lo suficiente su temor como para impedir toda forma de que su hijo o su hija se acerque a ese destino. Y coseche esa consecuencia. Pero hermanos, el Señor iba a castigar especialmente a sus ministros. Y lo iba a quitar del medio también. Y si me permiten recurrir a un adagio popular. Muerto el perro se acaba la rabia. Y junto con ellos, todo el pueblo idólatra. Pero ¿desde cuándo adoptaron esta práctica aquella Judá? Las referencias, hermanos, nos dicen desde que ellos entraron a Canaán. Y nosotros ya estamos al punto de 50 años más y Judá también iba a desaparecer como reino. Iban a ir al cautiverio en Babilonia. ¿Cuántos años pasaron? Toda la generación de Moisés, de Josué, de Caleb y de los reyes anteriores, pasando del reino unificado al reino dividido, ya fue desaparecido Israel del norte y ahora a punto de ser desaparecido también el reino del sur, Judá. Todavía seguían con esos problemas. Todavía seguían. ¿Y qué creen? El Señor una y otra vez enviaba profetas para que ellos vean su pecado y se aparten de ellos. Enviaba juicios. Permitía que ocurran castigos terribles sobre ellos. De hecho, ¿cuántos profetas ya llegamos aquí? Pasamos por Abdías, Joel, Jonás, Miqueas, Amós, Oseas. Y todavía no entienden. Si bien la paciencia del Señor es mucha, no es eterna. Habían pasado mucho tiempo y recibido muchos azotes y exhortaciones por sus pecados. ¿Y cambiaron? No. Pues esta es la característica indeleble en el alma de un impío impenitente. Es irreconciliable. No cambia. No puede y tampoco quiere, como dice el texto. Y eso es verificable en Segunda de Reyes 17, versos 16 al 20. Oseas 2:8, Jeremías 11, versos 13 al 17. De larga data y no habían cambiado. Una y otra vez fueron exhortados y no habían cambiado. No sueltan su pecado, ni quieren hacerlo. Si no pueden callar toda exhortación, van a esconder su pecado. Van a disimularlo, pero no lo van a soltar. De hecho, llegamos al punto aquí en este libro de Sofonías a ver que ellos juraban por Dios y por Milcom. La astrología también fue una práctica en aquellos días. De vuelta muchas referencias, hermanos, que ya omito directamente por cuestión del tiempo. Pero hermanos, yendo a una aplicación, ya que puede sorprendernos, ¿qué necesitamos demostrar más en el texto? Si el texto nos está acusando de que sus ministros eran idólatras. Sus sacerdotes también. Obviamente, su pueblo también sería. Todo el pueblo también sería. Pero hermanos, hagamos una aplicación. Bajemos a tierra este pecado de vuelta. De astrología. Uno pudiera decir, no, pero acá te vas a pasar, ¿no? Hermanos, el espíritu de esta práctica se encuentra en esta idea. Podemos decir que es, si me permiten, un idioma extranjero, leitmotiv. Este es un leitmotiv. ¿Cuál? Lo mejor está por venir. ¿Qué es eso? Una frase esotérica. Porque ¿qué sabe la persona si va a, qué es lo que va a venir? Cuando en Santiago dicen, no saben ustedes lo que va a venir, más bien debieran orar si el Señor quiere. Pero la gente dice, lo mejor está por venir. Qué frase que me irrita la psiquis es escuchar esta idea. Lo mejor está por venir. Tiene el oráculo de Delfos. ¿Qué frase más, no sé, frívola, irresponsable, irreverente? Que incluso se atreven a decir a gente que viene, está en desgracia. Lo mejor está por venir. Tu dolor, ¿sabes qué? Me resbala. Yo te digo, lo mejor está por venir. Tu angustia o tribulación, pff, vuelta de página. Ni voy a atender en eso. Lo mejor está por venir. Una frase hecha por Satanás, obviamente. Por Satanás. Pero hermanos, Este leitmotiv también es de los que escriben horóscopos, de los que escriben acerca de los signos del zodiaco, del horóscopo chino y de no sé de cuántos países más. Sobre este leitmotiv construyen y articulan todas sus estupideces. ¿Cuándo encontraron, hermanos, exhortación en un horóscopo? Si es que alguno lo leyó en el pasado. ¿Cuándo van a encontrar? Siempre te mantiene con esa expectativa de hoy te vas a encontrar con alguien. Hoy vas a tener una experiencia X. Hoy es tu día tal cosa. La misma cosa de lo mejor está por venir. Realmente repudio con todo mi ser esta expresión. No soporto esta frase. Me parece un insulto a la inteligencia. Nosotros debemos hablar de lo que es seguro. Pero a muchos al cristianismo le gusta repetir, le encanta repetir como loro esta frase, o en todas sus formas posibles que se puede presentar. El profeta también acusa a aquella Judá de un sincretismo religioso que iban desde los ministros hasta el último que pertenecía al pueblo. Y queda demostrado en una sola frase: juraban por Jehová y por Milcom. Este último, una deidad de los amonitas que también habitaban cierta parte de Canaán, Primera de Reyes 11, verso 5 y verso 33, cuya adoración incluía, todos sabemos, el sacrificio de infantes y que estaba adornado con toda clase de prostitución religiosa. Perdón. Pero hermanos, ¿dónde pone el foco el profeta la indignación del Señor y por qué? Pareciera que es en lo último que acusa, lo que más enfurece al Señor y a su siervo. Poniéndome en su lugar, me es completamente natural esto. Pues no es de extrañar que los paganos y profanos sean idólatras y llamen Dios a lo que no es Dios. Pero que un pueblo que se precia de conocerlos y de conocer su consejo, su palabra, después de haber sido enseñado e instruido en los caminos del Señor, caer en estas cosas, el Señor condena esto verdaderamente. Es que resulta desconcertante esto, tan solo considerarlo. Aunque cada vez más se ve en nuestro tiempo. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y, si me permiten, a Milcom. Porque, hermano, ¿por qué el hombre que conoce al Señor va a servir a otros ídolos? ¿Por qué? Es como si una esposa está con su esposo y también con otro. ¿Por qué? O podemos cambiar el orden igual. ¿Por qué un hombre va a estar con su esposa y con otra mujer? Porque esta otra o este otro le da lo que su legítimo esposo o esposa no le da. O no le alcanza como mínimo. En su perversión, quiero decir. En su perversión. Es como, ¿por qué un hombre tiene dos trabajos? Porque uno no le da todo lo que quiere. Entonces tiene un segundo trabajo, porque nadie trabaja por un llamamiento apostólico en dos trabajos. Es simple lógica. Habían cosas que este pueblo que decía ser hijo, pueblo de Dios, sabía que Jehová no le iba a dar ni le dio. Entonces busca adorar a otras deidades para encontrar o alcanzar aquello que Dios no le va a dar. Así de sencillo. Así de simple. Nadie es un idólatra gratis. siempre busca algo a cambio. Y de hecho el catolicismo está lleno de estos ídolos, que San Roque para esto, que San Pedro para aquello, que San Expedito para esto, que San Antonio para los que quieren novio o novia. Así es. Así es. Por eso este pueblo, hermanos, que no se contentaba con lo que Dios le permitía alcanzar, buscaban otras deidades. Muchos de los vivos que se autoperciben como hijos de Dios y no lo son, sirven o pretenden servir a Dios y a los ídolos para alcanzar aquello que el Señor no les va a dar. No, en la iglesia se predica lo que el Señor no me va a dar, todos mis caprichos, y que la codicia es pecado y que la falta de contentamiento es pecado. Entonces voy a servir los domingos allí, pero por ahí voy a tener mis terafines también, para ver si alcanzo algo más que la vida eterna. Es un error, sin embargo, que un idólatra piense que por pretender adorar a Dios de esta manera van a escapar de su juicio o lo van a atenuar. No lo van a hacer, es un error. Hermanos, de hecho, que puede que ustedes no lo hayan visto, pero aún los satanistas de todos los niveles tienen en sus altares una Biblia. Y que, en mi experiencia, las que he visto eran Reina Valera, notablemente. Pero estos no hacen más que aumentar su castigo. Así también es un creyente hipócrita, un profesante hipócrita. Puede que no sirva a San La Muerte. Puede que no sirva a, mejor ni le cito, a todas esas deidades diabólicas. Puede que no tengan esos altares. Pero su servicio al Señor es una simulación nada más. Y se aferra a una Reina Valera, a una membresía de iglesia o a las ordenanzas que están establecidas como un amuleto. No con una fe viva y verdadera. Nuestro tercer y último punto es el juicio contra toda forma de apostasía. Vimos que el Señor declara su juicio contra toda forma de impiedad. Declara su juicio contra toda forma de idolatría. Y aquí, contra toda forma de apostasía. Verso 6. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron... Perdón. Y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. O sea, aquí agrega o aumenta la lista de buena fe de los que se van a condenación. Biblia de las Américas traduce de esta manera: a los que han dejado de seguir al Señor. Y a los que no han buscado al Señor, ni le han consultado. Qué notable que diga esto segundo, esta segunda cláusula de esta oración. Porque lo que primero acusa es a los que han dejado de seguir al Señor. Pareciera ser que eso ya pudiera englobar lo que sigue. Los que no buscan al Señor ni le han consultado. Le dejaron. Uno pudiera decir, pero hermano, ¿saben qué ocurre? Entiendo que lo que el profeta en esta segunda cláusula lo que pretende describir es a una persona que, entre comillas, persevera disciplinadamente en congregarse y en todos los ejercicios de la religiosidad, pero no consulta al Señor, ni le busca. No falta los domingos, pero en realidad esa persona resuelve todo no buscando del Señor, ni consultándole. Hasta aplaude los sermones, pudiéramos decir. Pero después se va y hace lo que bien le vienen ganas. Entiendo que esta segunda cláusula ahí apunta al profeta. Porque de lo contrario sería innecesario agregar ese detalle. A los que se apartan en pos de Jehová, ¿qué cosa? Está implícito, ¿qué cosa? El Señor los alcanzará, extenderá su mano, los exterminará, serán destruidos. El Señor los alcanzará. Recordemos que al principio decíamos, y lo hemos repetido a lo largo de este sermón, que el Señor empieza de lo general a lo específico, y que iba a terminar ¿en dónde? En la falsa religión. y termina allí. Comenzando por las bestias y los animales, por los impíos y hombres sobre toda la tierra, pasando por los ministros, sacerdotes, por el pueblo de Judá, que sería equiparable a la iglesia, y acá más puntualmente, para aquellos que simulan una fe, que se conocen los versículos de memoria, pero no lo aplican. Al momento de tomar decisiones y de autodeterminarse, el consejo de Dios, out, fuera. Biblia de las Américas traduce así: han dejado de seguir al Señor. Reina Valera utiliza el verbo apartarse, y a los que se apartan, dice. Es notable que en el original esto tiene el significado de acobardarse, retroceder y literalmente retirarse. Bueno, y pasa esto con muchas personas que cuando tienen que pagar lo que declararon con su boca, retiran sus palabras, retroceden. Yo me presento como cristiano en escenarios donde mi fe no va a ser puesta a prueba. Ahí sí yo soy cristiano. Pero en donde se va a demandar que yo justifique con mis actos, con mis decisiones, que yo soy de Cristo, que mi identidad está en Él, allí mejor me callo y no digo que soy cristiano. Por accidente uno se descubre de que la persona había sido, es, entre comillas, perteneciente a la comparsa evangélica. Entre comillas. Cuando le toca pagar el precio de su fe. Figurativamente, y sigo con el significado en el original, literalmente significaba acobardarse, retroceder, retirarse. Pero figurativamente es apostatar, necio, volver atrás. Así dice. Y el Señor, ¿qué promete sobre ellos? Destrucción. Serán exterminados, serán quitados, serán arrancados. Todos los apóstatas, todos los que hacen impiedad, todos los que son idólatras y todos los apóstatas. Deberíamos poder describir, hermanos, a un apóstata para poder entender a quiénes o sobre quiénes el Señor envía su juicio. ¿Cómo podemos describir a un apóstata? Pudiera ser un poco, ¿cómo decirlo? Sinuoso, o sea, tierra no firme, no, realmente no sabemos cómo pararnos sobre esta definición. ¿Qué es un apóstata? ¿Cómo podemos describir a alguien así? En primer lugar, es un pecador sobre quien pesa el juicio y la condenación. Esto es fácil, debemos decirlo. En segundo lugar, es alguien que conoce el evangelio y lo que el evangelio hace en un creyente. Por eso puede incluso hasta simular sus frutos o sus efectos. Tercero, es alguien que responde en forma positiva al llamado que hace el evangelio. Cuarto, en cuarto lugar, o cuarta característica, es alguien que por un tiempo, y que puede ser incluso breve o extenso, aparentemente anda en los caminos del Señor. Repito, ¿qué podemos decir de un apóstata? ¿Cómo podemos describirlo? Es un pecador sobre quien pesa el juicio y la condenación. Es alguien que conoce el evangelio y entiende el llamado que éste le hace. Tercero, es alguien que responde positivamente a este llamado. En cuarta característica o en cuarto lugar, es alguien que por un periodo de tiempo, sea breve o extenso, que pudiera incluso ser extenso, aparentemente anda en los caminos del Señor. Y todo hasta aquí pudiera coincidir con un verdadero hijo de Dios. Incluso en ocasiones, el apóstata pudiera superar al creyente en cuestión, en términos de moralidad y conocimiento teológico. Pero su quinta característica es en última instancia lo que lo define como un apóstata. Y es que se vuelve atrás del santo llamamiento, muriendo en apostasía. Como puede ser visto en Caín, en Saúl, en Judas, en Himeneo, en Fileto y demás, por citar algunos. De hecho, que el texto más clásico para describir a un apóstata está en Hebreos 6, versos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Segundo de Timoteo 2, versos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Acá vemos una característica. Se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo 4, 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermano, este Demas pudiera irse con su confesión bautista bajo el brazo, pero abandonó a Pablo. Abandonó su iglesia. Abandonó a sus pastores. Abandonó a sus hermanos. ¿Por qué? Porque ahí obviamente no encontraba lo que en otro lugar sí encontraba. Aquí claramente dice, amando este mundo, dejó a Pablo. Había cosas que Pablo no le podía ofrecer a Demas. Y Demas dijo, ah, bueno, Pablo, hasta aquí llega mi amor por vos. Bye, Bora. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo llamamiento, mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, allí están las características de estas personas que son apóstatas. Debemos saber describirlas. No sea que nos deslicemos un poquitito así nosotros. Para el cuidado de nuestras propias almas conviene saber definir, describir a un apóstata. Son profesantes mentirosos que se desvían de la verdad o que se entregan a vidas de pecado o incluso ambas juntas, que se desvían de la verdad y que se entregan a los pecados. Dos características pongo. Pero que hay casos donde pueden ser ambas, sin lugar a dudas. Y que al final de cuentas serán condenados. Y esto ya no lo voy a leer, pero todo el mundo sabemos. Conocemos aquí al menos Hebreos 10, 26 al 31. Termina con horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y cómo empieza? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí vemos cómo empieza y cómo termina. Hermanos, un apóstata se negará a aceptar completamente la verdad, o se negará a apartarse completamente de su pecado, o ambas cosas. Incluso hasta blasfemará excusándose con la gracia de Dios. Hermanos, este es el tipo de persona, de apóstata, que es victimista. Yo no soy digno, yo tal cosa, yo soy demasiado inútil, yo esto, aquí. Son excusas nada más. Destrucción de los que no buscaron a Jehová, los que se han negado a seguir adorándole como Él lo ha mandado. Porque en el original esto, no buscaron a Jehová, significa no haberle adorado como Él manda. En el original. entiendo que no solo apunta a la adoración corporativa en el Día del Señor, sino que al culto racional que debe ser rendido al Señor, devociones privadas, cultos familiares y la predicación del Evangelio a toda criatura. ¿Con cuánta ligereza llegamos nosotros a descuidar esto? ¿Con cuánta ligereza? Yo acostumbro a ver la ingratitud al Señor como un intento de magnicidio. Y lo equiparo a ese mismo evento de Satanás queriendo usurpar el trono de Dios. Porque no quisieron reconocer al Señor. Romanos 1, 21 y 25 de hecho dice: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y verso 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Esta es la causa por la cual fueron entregados y fueron condenados, junto con los que desatendieron su consejo. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 13, versos 13 al 14. Existe una clase de falso cristianismo que rechaza la ley de Dios, que lo minimiza o desalienta su cumplimiento. Todos ellos son como aquellos que no conocen a Dios. Primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Reflexiones finales, hermanos. Volviendo a nuestras cuatro preguntas. ¿Qué hará el Señor? En estos primeros versículos dice tres veces: destruirá, destruirá, destruirá. Cortará y raerá. Extenderá su mano y exterminará. Eso es lo que va a hacer el Señor. Y todo esto en aquel día. Cuando Dios quita al piadoso del medio de su pueblo, esto es un juicio. Pero cuando Dios quita al impío del medio de su pueblo, esto es una bendición. Y a veces es difícil aceptarlo, porque aún los impíos se ganan nuestro afecto en ocasiones, o nosotros lo concedemos muy fácilmente. No digo que sea malo esto precisamente. No digo que hagámonos el difícil para hacernos querer o para querer a otro. No es lo que quiero decir. Pero esta es una verdad. Cuando Dios quita a un piadoso del medio de su pueblo, Dios lo está castigando a este pueblo. Pero cuando Dios quita a un impío, Dios lo está bendiciendo. ¿Qué hará el Señor? Destruir, cortar, raer, exterminar. ¿A quiénes? Es la segunda pregunta. ¿Sobre quién está señalado esto? Sobre los impíos, sobre el pueblo que se precia de ser pueblo de Dios, sobre los ministros y sacerdotes idólatras, sobre los que creen y practican toda forma de esoterismo y se dejan llevar por la superstición, los que son sincretistas, los que adoran a Jehová y a Milcom o sus subordinados, los que se apartan, los que no le buscan ni le consultan. Y atiendan, los que no le buscan ni consultan no es lo que no conocen la Biblia, no, lo que deciden, se autodeterminan a pesar incluso de conocer lo que las Escrituras dicen. ¿Cuándo será? Pasa, hermanos. O sea que el impío tiene un problema para esta percepción o para comprender los tiempos, que no se ve muerto, no se ve delante del gran trono de Dios, no se ve siendo juzgado. La vida del hombre, dice el texto, es como neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Ciertamente en breve acudimos a su encuentro. El hombre es como la hierba. Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, dice. Santiago trae esta metáfora de vuelta. Pasa rápido. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo será esto, hermanos? cuando el Señor así nos llame. Y eso es rápido. Eso pasa rápido. Puede que el Señor en ocasiones permita a los impíos perseverar en su pecado aquí en la tierra, pero en breve será llamado. En breve se cumplirá lo que enseñó en aquella parábola. Necio, hoy vienen a pedir tu alma. O será más trágico aún. Serán como aquel rico que estuvo delante de Lázaro toda una vida. Despertará simplemente en la llama de su condenación. Pero ¿qué podemos hacer si de alguna manera nos hemos hallado en falta ante la exhortación del profeta Sofonías? Algún incauto pudiera preguntar maliciosamente, pero ¿dónde está Cristo aquí? Pues aquí se encuentra como un juez justo que pagará a cada uno según sus muchos pecados. ¿Y aún así no temes? No, pero yo te hablo de las buenas nuevas. ¿Dónde están las buenas nuevas? Hermanos, si has oído este mensaje, tienes tiempo de arrepentirte de tus pecados y volver a Jesucristo con verdadera fe. Así estas palabras son buenas y serán nuevas cada día al oído de todo aquel que busque al Señor. Porque aún hoy es día de salvación. Por eso son buenas. Hermanos, cuando nuestro Señor empezó su ministerio, se había cumplido lo dicho por el profeta. Lugar asentado en tinieblas, en sombra de muerte. Luz le resplandeció. Y si nosotros queremos hacer de cuenta de cómo es que se percibe esa luz, así. Arrepiéntanse y se enciende la luz. Así empezó su predicación. Así comenzó a alumbrarles esta luz, llamándoles al arrepentimiento. Entonces, la pregunta es maliciosa. ¿Cómo que dónde está Jesucristo? ¿Cómo que dónde están las buenas nuevas? Si el Señor permite que escuche esto, esta exhortación, son buenas. Hermanos, aún Caín, cuando fue increpado por el Todopoderoso, podía arrepentirse, pero no quiso. En vez de arrepentirse, prefirió burlarse del Señor. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando Saúl fue reprendido por Samuel, prefirió no arrepentirse y justificarse a sí mismo. No, yo sí he cumplido la ley del Señor. No fue así con el rey David, que cuando les fue expuesto su pecado por Natán, se echó en el suelo y se humilló. Y su oración fue: contra ti solo he pecado. El mismo quien dijo también: muéstrame aquellos pecados que me son ocultos. Lucas 12:44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Hermanos, claramente es un agravante terrible decir que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, y no obedecer al Evangelio, y no conformar nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor, no ser imitadores del apóstol, porque él fue imitador de Cristo. decidir y autodeterminarse según nuestros deseos nada más. Hermanos, eso nos aparta del santo mandamiento. La iglesia tiene un mejor profeta que Sofonías. La iglesia tiene un mejor rey que Josías en aquellos días. Y sin duda alguna la iglesia tiene un mejor sacerdote que aquellos que fueron reprendidos en este oráculo. La iglesia tiene un mejor sacerdote sobre la casa de Dios, a Jesucristo. Acerquémonos confiadamente a Él, en los términos que Él demanda. Y si uno cree ya estar allí, acéptenme dos preguntas más. ¿Con cuánta frecuencia acudes a la oración, orando conforme a su voluntad? ¿Tiene Cristo el primer lugar en todo en tu vida? Dios quiera que así sea y seamos fortalecidos en esto. Cierro este sermón con la cita de Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos.